En poco más de 5 horas, el ministro Félix Bolaños va a declarar como testigo en Moncloa ante el juez que lleva el caso de Begoña Gómez. Álvaro Cotelén, buenos días.
Hola, Bea, buenos días. Juan Carlos Peinado tiene intención de preguntarle a Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente Sánchez, contratación que se produjo justamente cuando el actual ministro era secretario de Presidencia. A la espera de esa declaración, en Moncloa se siguen acumulando los reproches contra el juez Peinado e insisten en la idea de que esas acusaciones contra Begoña Gómez van a quedar en papel mojado, pero en ningún momento se ha llegado a aclarar cuál era el papel de esa asesora que, recordemos, también está imputada en esta causa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las labores encomendadas a la asistente de Begoña Gómez eran de organización, logística y asesoramiento. El argumento se ha convertido ya en repetitivo por boca de la Moncloa, afirmando además que el papel de Cristina Álvarez siempre ha existido. Lo que eluden desde el gobierno es que por primera vez la esposa de un presidente tiene negocios particulares y sus asesores no se limitan a labores de estilismo y protocolo para la agenda oficial. En el mismo núcleo duro defienden que Álvarez es una amiga personal de Begoña y hasta hay quienes admiten que como favor pudo echar una mano en una ocasión con la cátedra. Así afean a Juan Carlos Peinado la extensión en el tiempo de la causa que se sigue en su juzgado desde hace un año, alejándose, denuncian desde el círculo de Pedro Sánchez, cada vez más del objeto inicial de la investigación. Al final disparan, es un caso construido artificialmente, aunque el Ejecutivo insiste en que todo se archivará, el calvario judicial continúa adelante.
Por lo demás, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vuelve hoy a España después de la reunión que ha mantenido en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Un encuentro que ha servido para limar asperezas tras el viaje de Pedro Sánchez a China, pero donde apenas se ha hablado de la guerra arancelaria iniciada por Trump. Sí han hablado, según asegura Cuerpo, del gasto en defensa y concretamente de la intención de España de ampliar el concepto de lo que es gasto en defensa.
Por supuesto que desde España vamos a cumplir con el objetivo del 2% que ya teníamos en el marco de la OTAN y que lo haremos de manera adelantada y vamos a cumplir con nuestros compromisos, pero no nos olvidemos que desde el punto de vista de la Unión tiene que haber también un elemento conjunto de financiación conjunta de estos gastos.
Mientras, Donald Trump sigue defendiendo su política de aranceles a todo el mundo. En una entrevista esta noche en la Fox, ha recordado que esta política ya le dio sus frutos a la economía estadounidense en el siglo XIX. Dice Trump que esta política trae dinero y recuerda que esa época entre 1870 y 1913, cuando los aranceles era la única manera de que Estados Unidos ingresase dinero, esa nación era una de las más ricas del mundo. A todo esto se recrudece la guerra comercial entre China y Estados Unidos como represalia al aumento de los aranceles asiáticos hasta el 145%. El gigante asiático ha ordenado a sus compañías aéreas que no acepten más entregas de aviones ni de componentes o piezas procedentes de Boeing, la mayor empresa aeronáutica norteamericana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos a echar un vistazo al tiempo que ha provocado la cancelación este martes de varias procesiones, sobre todo en Andalucía. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Parece que vamos a tener que seguir con el paraguas tanto hoy como el resto de esta Semana Santa.
Sigue el tiempo inestable en este miércoles santo. Continúan los chubascos en casi toda la península y el norte de Canarias. También habrá lluvias y tormentas fuertes en el nordeste y Baleares. Las temperaturas subirán en el oeste y centro, pero bajarán en el nordeste, excepto en Galicia, donde seguirá cayendo agua. El jueves y viernes santo las lluvias podrían dar algo de tregua.
Gracias, Sofía. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. A las 6, a las 5 en Canarias vamos a repasar esta y otras noticias en Herrera en Cope. Mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Cope, estar informado.
Buenos días, ponedores. ¿Qué tal? Son las 5 y 4 de la madrugada y, como siempre, a esta hora tenemos que comenzar poniendo pues una calle positiva. Y lo vamos a hacer con un protagonista de excepción, con el teniente coronel de la Guardia Civil, José Enrique Cordobés Lucena, que lleva poco más de un año como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Huesca. Su origen familiar sevillano pues siempre ha estado muy presente, ¿no?, en estas fechas de Semana Santa, pero es que Hace unos días ocurrió algo muy importante. Él y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, se incorporaron a la cofradía del Santo Cristo de los Gitanos de Huesca.
Para mí es un honor que me hayan dado la oportunidad de formar parte de la cofradía del Santo Cristo de los Gitanos de Huesca. Es una demostración más de que la gente de aquí de la provincia es una gente acogedora y de lo bien que me han recibido en todos los ámbitos de la sociedad. E igualmente, lo importante, yo he notado de la importancia y lo querida que es la Guardia Civil aquí entre los altos aragoneses.
En una emotiva ceremonia que se conoce como la Misa de Duelo Anual, presidida por el prior Manolín Jiménez en la Catedral de Huesca, le impusieron la medalla que le acredita ya como nuevo cofrade. Este va a ser el octavo año que acompaña al paso del Santo Cristo de los Gitanos.
Participaré como jefe de la comandancia en el acompañamiento del Cristo de los Gitanos, además de acompañar a mis compañeros que estarán haciendo la escolta del paso. Yo creo que es muy importante para la Guardia Civil participar y que las diferentes cofradías cuenten con la Guardia Civil para estas cosas.
Entre otros compromisos, un cofrade del Santo Cristo de los Gitanos tiene que participar en la procesión del Santo Entierro de Huesca en la tarde del Viernes Santo.
Es una demostración de nuestra cultura y de la fe. Yo sí soy una persona creyente y por lo tanto para mí sí que es muy importante. Yo allí en Andalucía he visto que hay gente que el día de la procesión para ellos y todo lo que significa la preparación, muy importante, y lo viven con una devoción y una fe por encima de otras cosas.
Como te decía, hace poco más de un año, el teniente coronel de la Guardia Civil, José Enrique Cordués Lucena, se incorporaba a su destino como nuevo jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Huesca, y desde ese momento no ha dejado de trabajar para que el cuerpo siga siendo un referente, sobre todo en el entorno rural, porque como dijo en el discurso de su nombramiento, ya de crío, con 4 o 5 años, empezó a decir que quería ser militar. El teniente coronel solo tiene palabras de agradecimiento ante el cariño de los oscenses. La última muestra ha sido esta invitación a ser cofrade del Santo Cristo de los Gitanos. Seguro que esta Semana Santa está siendo muy especial, tanto para él como para su familia. Son las 5 y 7 de la madrugada, 4 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos ya en el último tramo del programa, que va hasta las 6 de la mañana cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Hoy es 16 de abril, es miércoles santo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi ladito tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos lo primero. Hoy estamos hablando en Facebook de algo también muy relacionado con la Semana Santa.
Claro, claro.
¿De qué?
Son las escapadas, que mucha gente que ya...
Si los no están afortunados.
Ya, si no están ya de vacaciones... Estar a puntito de coger el puente de estos días, y hay muchos pues eso, que deciden aprovechar para viajar, y otros sin embargo pues para disfrutar de estas fiestas en su propia localidad. Por eso les hemos preguntado a los ponedores pues lo que van a hacer, lo que están haciendo, uh-huh, y cómo van a pasar también estos días, si les toca trabajar, pues si van a escaparse un ratito a ver alguna procesión, si ellos también participan. Es que al final son días que todo el mundo hace algo, sea una cosa u otra, todo el mundo aprovecha.
Y queremos saber cómo los viven. Bueno, esto es solo una parte, lo de leer esos mensajes y escuchar también los que nos dejen en nuestro teléfono de WhatsApp, pero hay más cosas, claro, hasta las 6 de la mañana. ¿Qué más vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues vamos a tener a José Luis Corral, catedrático de Historia, que nos va a hablar del español que descubrió las fuentes del Nilo Azul. Escucharemos en La Máquina del Tiempo también una canción relacionada con la Semana Santa, y también contaremos hoy con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar noticias muy interesantes relacionadas con el sector. Hoy, entre otras cosas, nos va a hablar de la escasez de conductores de camión, de las ofertas de trabajo en el sector del transporte y del cumpleaños de una marca de automóviles que todos conocemos.
Veremos a ver quién está de aniversario. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros. Nos encuentras en nuestro Facebook, también en el WhatsApp, en el 662-942-605, donde hoy estamos hablando, como nos contaba Ana, de esta Semana Santa, de cómo la vamos a pasar. Y el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006. Un poquito de música y seguimos.
solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentí
y 13 de la madrugada, escuchando La Oreja de Van Gogh. Este Puedes Contar Conmigo. No hay canción, yo creo, de La Oreja de Van Gogh, aunque no lo sigas, que no te
suene.
Que no
lo sepamos, sí,
¿verdad?
Sí.
Es increíble. Hay determinados grupos a los que les ocurre y La Oreja pues también es uno de ellos. Hablando hoy de la Semana Santa, tenemos a Francisco, por ejemplo, que nos ha escrito desde Marbella. Dice, bueno, tú imagínate, las estrechas calles del casco antiguo se llenan de fe, de tradición y de solemnidad en estos días. Las procesiones con sus nazarenos, con sus tronos majestuosos que recorren la ciudad al atardecer, acompañadas por el canto de las saetas y la emoción pues del pueblo de Marbella, que hay que recordar que en Málaga se llama trono, no son pasos.
Ajá.
Entonces, tenemos
las cositas
que decir,
hay que apuntárselas. Sí,
hombres
sí.
De trono, pues menuda guerra.
Que... Hombre, tú ve y dilo mal allí. Que se lía.
Ve y costalero.
¿Cómo se dice?
Hombres de trono.
Fíjate, me lo voy a apuntar porque yo la Semana Santa de Málaga es una que tengo pendiente.
Es maravillosa.
Sí, sí.
Y muy bien, nos lo contaba Francisco, cómo se vive en este caso en Marbella.
En Marbella. Ana María nos dice, pues mira, nosotros somos de los que nos quedamos en nuestra casa en Semana Santa, pero porque la Semana Santa en Lorca es especial y única.
Hombre, claro.
Entre los pasos que participan blancos, azules, encarnados, negros y morados. Dice, viva la Semana Santa de Lorca, son desfiles bíblicos pasionales únicos en el mundo y os los recomiendo, no os van a defraudar. Me encanta que nos lo vendan tan bien y tan bonito, porque
la verdad es que
se nota que se siente de verdad, que es algo que les sale del alma. Santiago nos dice, pues mira, a mí me toca conducir por trabajo el Jueves Santo, luego ya pues hasta el lunes noche descanso, y en Talavera de la Reina, pues para ver todas las procesiones, pero para mí las principales son las del Silencio el miércoles y Santo Entierro el Viernes Santo.
Muy bonitas.
Me encanta. Tenemos a los ponedores tan superpuestos, ¿eh?, en este
Hombre,
tema.
Hombre, claro, es que ellos seguramente que las disfruten. Tenemos también en el 662942605 notas de voz.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Pues nada, aquí bajo de del bosque, de la panadería del Molino Driao. Pues nosotros esta Semana Santa, nada, aquí liado con los molletes.
Con los molletes.
Yo haciendo molletes aquí para la tropa, que nos falten molletes. Para los turistas, los visitantes aquí del pueblo. Y decido que somos ponedores.
Qué ricos, claro, es que ellos tienen que hacer los molletes.
Claro, y que es una época también en la que al final hay mucho turismo.
Que va a ir allí y van a querer probar los molletes.
Y eso no puede faltar. Porque,
¿y ya no van a querer otra cosa para desayunar?
No, una vez te acostumbras a los molletes ya no hay vuelta atrás.
Se acabó, eso es algo maravilloso. Qué ricos, por favor. Gracias por esos mensajes, esas notas de voz que nos estáis dejando. Vamos a continuar a lo largo de esta, bueno, hora, ¿no? Ya nos quedan, nada, poco más de 40 minutos, pero seguiremos leyéndolos. Ahora, eso sí, hay que meterse en el mundo de la historia. Un mundo maravilloso que conoce además José Luis Corral, él es nuestro catedrático de cabecera, que tiene el don de hacernos viajar sin movernos del sitio. Hoy viene con una de esas historias que parecen de película, pero que son 100% reales. La del español que descubrió las fuentes del Nilo Azul. Aventuras, exploración y, claro, un personaje casi olvidado que yo creo que merece ser rescatado del pasado. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Oye, para comenzar, ¿quiénes exploraron las fuentes del Nilo?
Bueno, el río Nilo ha sido desde la antigüedad, desde la época romana, incluso antes de la época romana, un río misterioso, porque los egipcios lo que veían era la crecida que llegaba y que inundaba buena parte del territorio, la única parte de Egipto que es cultivable. Y por tanto, era un misterio averiguar de dónde venía esa cantidad de agua tan increíble que durante varios meses inundaba Egipto. Por otra parte, sabían que llevaba el agua, pero como en Egipto apenas llueve, evidentemente desconocían por completo en la antigüedad de dónde procedía esa gran cantidad de agua. Hubo varias expediciones en la antigüedad para buscar las fuentes del Nilo. Por ejemplo, el emperador Nerón envió una legión en busca de estas fuentes del Nilo, pero no las pudieron encontrar. Ya lo habían hecho antes también los persas. Por tanto, desde muy antiguo, desde la época de los faraones, ya viene ese interés por descubrir las fuentes del Nilo. ¿Dónde nace ese río y cuál es la causa fundamental de esas avenidas de agua tan tremendas que provocaban las inundaciones en Egipto, pero también la gran riqueza agrícola de este país?
Cuéntanos, porque también es importante para la historia, ¿qué es el Nilo Azul y qué es el Nilo Blanco?
Desde Occidente conocemos el río Nilo, pero en realidad el río Nilo está formado por dos grandes brazos que se unen en la ciudad de Jartún, actual Sudán, y ahí ya discurren hacia el delta, hacia la desembocadura, en un solo brazo, en un solo cauce, que es el Nilo con mayúscula. Pero en realidad en Jartún se unen dos grandes ríos. Por un lado, el Nilo Blanco, que procede del lago Victoria, del centro de África, y que es el brazo más largo, pero menos caudaloso. Y por otra parte, el Nilo Azul, que procede de las montañas de Etiopía y que se une, como digo, en Jartún. Este Nilo Azul es el más caudaloso, prácticamente supone el 80% de las aguas del aporte del Nilo, y ambos ya juntos van unidos hasta la desembocadura. El color blanco y azul se debe evidentemente al tono de las aguas. El Nilo Blanco tiene un tono grisáceo blanquecino debido a que es una zona de yesos, de limos de color blanco, blanquecinos, mientras que el Nilo Azul procede de montañas verdes de Etiopía y tiene un color, pues eso, de las aguas azules. De ahí esos dos ríos. Pero en realidad son dos ríos diferentes. Uh-huh. Lo que pasa es que se unen en Jartún en uno solo.
Claro. Cuéntanos ahora, José Luis, ¿quién fue Pedro Páez?
En estas aventuras en busca desde la antigüedad, desde los asirios, desde los persas, los propios egipcios y los romanos en busca de las fuentes del Nilo, pues resulta que quien encontró las fuentes del Nilo Azul, del brazo más caudaloso del Nilo, es precisamente un jesuita español. Pedro Páez es un jesuita que nació en Olmeda de la Cebolla, ahora llamada Olmeda de las Torres, en la provincia de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, cerca de Alcalá de Henares, a unos 50 kilómetros de Madrid, en Alcarria. Nació allí, estudió en el Colegio de los Jesuitas, y se convirtió en un explorador y en un evangelizador muy importante en Asia y en África. Este Pedro Páez, este jesuita español, fue el que encontró, el que descubrió a principios del siglo XVII las fuentes del Nilo Azul. Es, por tanto, un personaje que hasta hace muy poquito era prácticamente desconocido en la historia de España, pero que en los últimos 20 años ya ha recibido algunas investigaciones, por ejemplo, un libro que coordinó Venceslao Soto o una novela de Javier Reverte, que habla precisamente de este personaje tan, tan extraordinario y tan desconocido en la historia de España. Pedro Páez, un jesuita español que tiene una historia verdaderamente apasionante y de novela.
Y una cosa, ¿cómo llegó a Etiopía?
Bueno, los portugueses habían recorrido las costas del Índico a principios del siglo XVI y habían llegado hasta la embocadura, hasta la entrada del Mar Rojo. Allí desembarcaron, realizaron una serie de expediciones por Etiopía, por la antigua Abisinia, recordando una especie de leyenda medieval que corría, que decía que en Oriente, en algún lugar de Oriente, había un rey cristiano llamado el Preste Juan, con el cual había que contactar para tener una especie de cabeza de puente. Era un rey cristiano, según las leyendas, frente al Islam, frente a los turcos otomanos que estaban avanzando entonces por el Mediterráneo. Esta leyenda del Preste Juan, que es una leyenda medieval muy interesante, es lo que hacen los portugueses introducirse en Etiopía. Y en Etiopía resulta que había un reino copto, un reino cristiano, es una variante del cristianismo que no acepta la naturaleza humana de Cristo, pero en fin, son cristianos al fin y al cabo los coptos, y allí se encontraron los portugueses con estos cristianos. Cuando en 1580... Portugal pasa a ser una parte más, un reino más de los reinos de la monarquía hispánica de Felipe II. Felipe II pone en marcha, como rey de España y a la vez rey de Portugal, pone en marcha toda una serie de iniciativas políticas en el Índico, desde China hasta Arabia. Y entre ellas está intensificar la colonización y sobre todo la evangelización de Etiopía, para que esos coptos, en cierto modo, herépticos, pues adopten el cristianismo católico, el catolicismo, la ortodoxia, diríamos. Allí envía una serie de misiones de evangelización y entre ellas es uno de los encargados de dirigir esa evangelización de los coptos etíopes hacia la ortodoxia cristiana, católica, es precisamente Pedro Páez. Pedro Páez había estado además durante 5 o 6 años recorriendo las costas de la India. Incluso él fue capturado en Omán, allí pasó los años, 5 años preso, hasta que fue rescatado y fue el jesuita encargado de introducir el catolicismo en la región de Etiopía, precisamente por mandato de Felipe II.
¿Y cómo hizo Páez su labor de peregrinación en esa región?
Bueno, Páez lo que hace es un jesuita, y por tanto los jesuitas realmente entonces están constituyendo como uno de los institutos más importantes de la Iglesia, una de las órdenes más importantes de la Iglesia católica, sobre todo después del Concilio de Trento. Lo que hace Páez es poner en marcha todo un proyecto de evangelización, pero no solamente de evangelizar, de atraer de nuevo al catolicismo a los coptos, a los etíopes, sino también un proyecto de incidir muy importante, de forma muy importante en la modernización. Emplearemos hoy en día esta palabra, quizás no sea muy correcta, pero en fin, para entendernos, la modernización de Etiopía. Para ello construye una serie de fortalezas, una serie de ciudades, ampliación de ciudades, iglesias, castillos, entabla relaciones muy directas con los reyes de Etiopía, con los reyes etíopes, y se convierte en un verdadero hombre del Renacimiento, que lleva, pues eso, la cultura, la arquitectura, la urbanización a esas tierras de Etiopía. Incluso él, que no era arquitecto, pero es capaz de diseñar un palacio para el rey de Etiopía, que todavía se conserva en parte. Buena parte de estos edificios, de estos castillos, están arruinados, porque evidentemente Etiopía no tiene recursos económicos, no es un país rico, es un país más bien pobre, no tiene recursos económicos, pero buena parte de todos esos edificios, construcciones que dejó allí en marcha España y sobre todo España y Portugal, no hay que olvidar que en estos momentos eran la misma monarquía, ¿no? Todavía están allí y se podrán restaurar en su día, y aún quedan restos muy importantes de la presencia española y portuguesa en Etiopía. Hemos visto muchas veces en muchos programas de televisión, en documentales, las famosas iglesias de la Libea, esas iglesias excavadas en piedra, rupestres, que son patrimonio de la UNESCO, que son una verdadera maravilla de la historia arquitectónica de la humanidad. Bueno, pues toda esa obra ingente la llevó a cabo este jesuita español, este hombre llamado Pedro Páez.
¿Cómo y cuándo descubrió las fuentes del Nilo Azul, José Luis?
Bueno, Pedro Páez entró en Etiopía en 1603 por orden de Felipe II, segundo de España, primero de Portugal, con una misión clara, y es restablecer el cristianismo católico en ese lugar. Por cierto, entró disfrazado de comerciante, de mercader armenio, porque claro, en aquel momento era peligroso pues hacerlo de otra manera. Se disfraza de comerciante armenio, entra en contacto con Etiopía y desde allí lo que hace es investigar, estudiar para, evidentemente, enterarse mucho mejor de cuál podía ser la manera de que los etíopes adoptaran el cristianismo. Entre otras cosas, por ejemplo, Pedro Páez aprendió la lengua amárica, que era la lengua de Etiopía, una lengua muy, muy enrevesada, muy complicada, pero él aprendió la lengua amárica, el lenguaje que hablaba en Etiopía, que se interrogó por sus costumbres, es decir, intentó, por su forma de entender el cristianismo por parte de los coptos, intentó conocer al máximo el lugar donde estaba para, conociendo mejor ese lugar, pues poder poner en marcha sus intereses de una forma más eficaz. Entró en contacto con los reyes etíopes, los acompañó en varias expediciones, y en una de esas expediciones, que tuvo lugar en el año 1618, fue ascendiendo por el Nilo Azul hasta llegar a las fuentes de nacimiento de este río. Y fue exactamente el 21 de abril de 1618 cuando Pedro Páez llegó a las fuentes del Nilo Azul. Pedro Páez escribió una historia de Etiopía, la conocemos, hay varios ejemplares que se han conservado porque se imprimió en el siglo XVII, y nos cuenta cómo, acompañado al rey de Etiopía, llegó a las fuentes del Nilo Azul. Dice algo así como, se alegra mucho, dice, me alegro mucho, porque está escrito en primera persona esta historia de Etiopía, de ver las fuentes de lo que antiguamente tanto desearon desde el rey Ciro, el Ciro de Persia, su hijo Cambises, el gran Alejandro Magno y el famoso Julio César. Es decir, las fuentes del Nilo Azul que no habían podido encontrar todos estos grandes personajes, grandes reyes, grandes emperadores de la antigüedad, las encontró un jesuita español en ese 21 de abril de 1618.
Bueno, y entonces, con esto que nos estás contando, José Luis, ¿qué pasa con los famosos ingleses, el doctor Livingstone y Stanley?
Bueno, pues como ocurre tantas veces en la historia, diríamos, moderna y contemporánea, los ingleses se han apropiado de descubrimientos que ellos no encontraron. Todo el mundo conoce, porque se han hecho películas, documentales, realmente de una forma intensísima, muchísimos al respecto, sobre el encuentro famoso del doctor Livingstone y el explorador Stanley. Livingstone fue un médico británico, inglés, que recorrió como expedicionario también África Oriental y se perdió. La desaparición en África del doctor Livingstone fue un acontecimiento en Inglaterra. Los periódicos de aquel momento, las tertulias, no se hablaba más que eso, ¿dónde está el doctor Livingstone? Y se encargó a Stanley, que era un expedicionario, un aventurero, que buscara por África, la aventura también es extraordinaria, no hay que desmerecer ni muchísimo menos, que buscara a Livingstone. Bueno, pues buscando a Livingstone, después de 4 o 5 años de búsqueda por toda África, lo encontró a orillas del lago Victoria, con la famosa frase: doctor Livingstone, supongo que le pregunta cuando ve allí un hombre blanco en las orillas del lago Victoria. Bueno, en el lago Victoria nace el río Blanco y por tanto lo que encontró Livingstone y Stanley fue el Nilo Blanco, pero el Nilo Azul, el gran río, el río más caudaloso, es un hallazgo de los españoles. Pero claro, los británicos han tenido siempre esa gran capacidad de transmitir su historia, cosa que no hemos hecho los españoles, y pasa por ser el gran expedicionario de África Oriental, Livingstone y Stanley, los dos, el doctor Livingstone y el expedicionario, el aventurero Stanley, y en cambio Pedro Páez, que descubrió las fuentes del Nilo Azul 200 y pico años antes que lo hicieran los ingleses, pues ha pasado pues prácticamente desapercibido en la historia de la humanidad.
Una pena, la verdad, que no sepamos vender nuestra historia. José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, muchísimas gracias por darnos cada semana una clase magistral, la verdad, con temas tan curiosos e interesantes como este.
Muy bien, un saludo a todos los oyentes de COPE.
5:29 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
skies are blue and clouds are white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world.
Hola, ¿qué tal? Una feliz noche aquí en Cúcuta, Colombia, en Pamplona, Colombia, país que escucha COPE poniendo las calles. Aquí se vive una Semana Santa parecida a la de España. Salen los pasos, salen la majestuosidad de las imágenes que datan del siglo XVI. Un abrazo muy especial, escuchándolos, poniendo las calles desde Pamplona, Colombia. Un abrazo para ustedes.
Qué bueno, desde Pamplona, Colombia, celebrando la Semana Santa, como con los pasos en la calle. Me ha encantado el mensaje y además hemos conocido un poquito pues que también esta tradición se vive fuera de nuestras fronteras. 5:32 de la madrugada, aquí desde Poniendo las Calles nos sentimos muy afortunados, la verdad. Muy afortunados por saber que al otro lado hay miles de ponedores escuchándonos y eso es algo que nos hace realmente felices. Justo hoy tenemos además a una ponedora y más importante aún, tenemos a una antigua compañera que vino a aprender la que es, pues para nosotros, la mejor profesión del mundo en 2020. Lo hizo con nosotros aquí en COPE. Seguro que hay muchos ponedores que, según voy a dar el nombre, la van a recordar. La gallega Zaida Picos realizó sus prácticas en Poniendo las Calles y desde entonces ha desarrollado su carrera profesional y acaba de escribir un libro, ¿Cómo hacer de tu vida un desastre? Hoy, la verdad, que está con nosotros para hablarnos de él. Y Zaida, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a los micrófonos de COPE, a la que es tu casa, por supuesto, a Poniendo las Calles.
Hola, muchas gracias a vosotros de verdad por la oportunidad y yo encantadísima, ya lo sabéis.
Oye, antes de nada te tengo que decir una cosa, Zaida, enhorabuena por tu libro.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y además es que es para mí un honor hablar de mi libro en Poniendo las Calles con todo el cariño que os tengo a todos vosotros, de verdad.
Cuéntanos, ¿de qué trata Cómo hacer de tu vida un desastre?
Pues mira, Cómo hacer de tu vida un desastre es una novela romántica que trata un poco sobre la vida de en algún momento determinado de todos nosotros, ¿no? Porque yo creo que todos hemos sentido esa necesidad como de escaparnos de nuestra vida, de nuestra rutina y empezar de cero, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que le pasa a la protagonista, también pues para olvidar a ese exnovio suyo tóxico que no es capaz de olvidar en el sitio donde vivió tantas historias con él, ¿no? Entonces lo que hace es pues marcharse súper lejos, poner tierra de por medio e irse bien lejos para ver si consigue olvidarlo.
Sabemos, Zaida, que la novela lleva mascándose desde hace bastante tiempo, pero fue una lesión la que te impulsó a tirarte a la piscina y a escribirla, ¿no?
Pues sí, bueno, yo creo que soy partidaria de pensar que todo pasa por algo, ¿no? Y yo creo que pues una rotura de brazo en el radio fue pues lo que me llevó a sentarme, a pararme, a reflexionar y a ponerme con la obra. Una obra que ya llevaba muchísimo tiempo pensando y que tengo que confesar que al final fue todo lo contrario a lo que yo había pensado que iba a ser.
¿Cómo es el proceso de escribir un libro? ¿Cuáles serían, cuéntanos un poco, cuáles serían esos pasos a seguir?
Bueno, yo creo que, o sea, pasos como tal no hay. Simplemente es pues ponerte un poco sobre el folio en blanco, ¿no? Y llevar a cabo la historia que tienes tú en mente, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay que catalogar unos pasos como tal, serían pues evidentemente pensar lo que quieres escribir, ya el método que utiliza cada uno pues es muy variado. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es pensar en el principio de la historia, de lo que quiero que trate, el detonante, que sería pues como pues el por qué decide marcharse o el por qué se va o el por qué cambia de trabajo, porque el detonante de la vida de ese personaje o de esos personajes, y después un poco el final, ¿no? Y a raíz de ahí, pues yo soy de las que se pone delante del folio en blanco y deja que sea la propia historia un poquito la que se vaya escribiendo sola. Pero entiendo pues que habrá gente que me escuche decir esto y que piense que estoy completamente loca, ¿no? O sea, cada persona tiene su método y su manera de llevar a cabo una historia. Pero bueno, pensarla y ponerte a escribir, creo que eso es fundamental.
Así es, bueno, cada persona tiene una forma de crear, ¿no? ¿Qué es lo que destacarías de tu novela frente a otras del género?
Pues mira, yo creo que es una novela súper sencilla. Tengo una narrativa muy sencilla, que eso lleva pues a lo mejor que a cierta gente que no tenga ese hábito lector, pues sí le nazca, ¿no? Sé por gente que me ha escrito, que ha leído mi novela, que me decían pues que no tenían ese hábito lector y que la novela, jolín, pues al final los tenía como enganchados, ¿no? Y diciendo, estoy deseando llegar a casa para escribirlo. Yo creo que eso es un punto clave. Y después que la he hecho evidentemente pues con mucho mimo, con mucho cariño, que es muy facilita de leer, en un fin de semana prácticamente te la has ventilado, ¿no? Y que yo creo que te hace también meterte mucho en la historia, porque los diálogos son muy reales, las descripciones de los lugares también son muy muy intensas, ¿no? Te hacen pues meterte de lleno como con la protagonista en esos paisajes y en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues yo destacaría eso como punto fuerte. Y después pues el triángulo amoroso, ¿no? Que dentro de las novelas románticas quizás no sea tan vistoso, ¿no?
Autopublicar, Zaida, no es nada fácil. El mercado, dicen los expertos, que está muy saturado y eso dificulta que al final los escritores noveles que comenzáis podáis llegar a un público extenso. ¿Cómo promocionas tu libro?
Bueno, pues la promoción que hacemos ahora yo creo que es la que utiliza todo el mundo, que es a través de las redes sociales, que pues quieras o no hacen que pues el trabajo sea un poquito más fácil en ese sentido. Pero bueno, también es cierto que tienen su contra, ¿no? Que es que pues estás compitiendo contra muchísima más gente, porque pues al final compites con gente, no solo yo en mi caso, por ejemplo, de Galicia ni de España, sino también de fuera de nuestro país. Entonces, bueno, tiene su parte buena y su parte mala, pero sí, básicamente a través de las redes sociales. Después estoy también pues intentando hacer diferentes presentaciones, pues meterme un poquito así de lleno en ferias del libro con diferentes librerías, etcétera.
¿Dónde podemos comprarlo, Zaida? Porque ahora nos está escuchando un montón de gente, muchos ponedores, y lo mismo dicen, oye, yo quiero comprar el libro para leerlo, para ver qué tal.
Mira, para comprarlo pueden hablar directamente conmigo a través de mi Instagram, que sería @zaidapicos. Si me dejan pues un mensaje, ya les indico pues cómo me lo podrían comprar directamente a mí, para que estuviese pues con el marcapáginas y también con la dedicatoria. Pero también lo pueden comprar a través de Amazon, poniendo el título en la barra de búsquedas, cómo hacer de tu vida un desastre, y ya les aparecería. Lo que sí, pues a través de Amazon no les llegaría dedicado, claro.
Sabemos que has hecho ya algunas presentaciones, sobre todo en Galicia, arropada por los tuyos, como es lógico, pero ¿tienes pensado hacer algo más, quizás alguna feria del libro?
Sí, pues mira, tengo ya planteado y cerrado, y esto como primicia para él, porque todavía no lo he publicado, para el 27 de abril estar en la Feria del Libro en Oleiros, aquí en Coruña. Pero después tengo otras también, un poquito así sujetas con pinzas, porque no son seguras. Por ejemplo, pues el domingo 13 de julio estaré en Ponteareas, en la zona de Vigo, también en Galicia. El 19 de julio también es muy posible que tenga una feria del libro en Miño, y después estaría el 15 de agosto también en la feria del libro de Viveiro. De momento todas en Galicia, pero no descarto también intentar hacer una fuera, pero bueno, pues por tema trabajo y pues por tema desplazamiento se me hace un poquito más complicado, ¿no?
Pues Zaida Picos, autora de Cómo hacer de tu vida un desastre, y además es compañera de Poniendo las Calles, donde hizo sus prácticas allá por el 2020, nos pilló la pandemia. Muchísimas gracias por pasarte una vez más por aquí. Ya sabes que siempre tendrás un huequecito en este programa porque es tu casa.
Gracias a vosotros, chicos. Muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad. Y nada, que viva los ponedores.
Pues así llegamos a las 5:40 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles. Ha sido un placer, la verdad, hablar con nuestra compañera Zaida Picos. Esperemos que la vaya fenomenal. Pero claro, ahora estamos escuchando, este es el sonido, claro, de la máquina del tiempo, que en esta ocasión nos lleva a escuchar canciones de Semana Santa. La saeta, ya sabes, ponedor, es un poema de Antonio Machado, de su libro Campos de Castilla. Es un poema que remite al canto popular y a la Semana Santa andaluza. Joan Manuel Serrat fue el primero en musicar en 1969, pero luego se hicieron varias versiones. La que escuchamos hoy, en este Miércoles Santo, es de Camarón, Joan Manuel y Tomatito. Se lanzaba en 1990 y la vamos a disfrutar.
Hice una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
La saeta al canto, al Cristo el gitano, siempre con sangre en la mano. Al padre pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la
cruz. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
El pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Y una vez más, esta semana saludamos a Alfonso García, que nos viene a contar toda la información sobre el mundo del motor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Arrancamos con esta noticia. A nivel mundial, la escasez de conductores de camión es un problemón, a lo que se suma la brecha generacional que presenta el sector del transporte por carretera, que recordemos continúa siendo esencial para todos.
Así es. Según el informe de 2024, la Organización Internacional del Transporte por Carretera, IRU, dice que a nivel mundial solo el 6,5% de los conductores profesionales tiene menos de 25 años. Por su parte, en España y Polonia se reduce al 3%, igualando a países como Alemania e Italia. En Europa, 7 de cada 10 empresas tienen graves dificultades para cubrir vacantes. Además del envejecimiento de los conductores actuales, en España la mitad tiene más de 55 años y en los próximos años, en Europa y en España, se jubilarán el 20%. Y el problema continúa siendo, pues obviamente, los salarios, la conciliación laboral, la falta de áreas de descanso seguras y el trato en zonas de carga y descarga. Desde la organización de IRU proponen fomentar la formación profesional, mejorar las condiciones laborales dignas y modernas. Por cierto, el Ministerio de Transportes está preparando un plan de ayudas de hasta 2.000 euros para obtener el carnet de camión y de autobús.
Bueno, pues si el sector del transporte busca conductores, el sector de automoción en España también demanda y busca trabajadores. Pero, ¿cuáles son los sueldos que se barajan en este sector?
Sí, te diré que los puestos de trabajo relacionados con los talleres, los automóviles y transporte ocupan el tercer lugar entre los oficios más demandados en 2024 y que registró 255.000 vacantes. En concreto, la automoción tuvo un total de casi 28.000 vacantes y así lo recogen InfoJob y ESADE. Está claro que el sector del automóvil, de la automoción, necesita en todos sus divisiones, pues obviamente personal y en muchos casos, por ejemplo el de chapa y pintura, pues realmente difícil encontrar a nuevos especialistas en dicha materia. Desde que los ingenieros de software y los de automatización son los empleados mejor pagados del sector de automoción, con sueldos anuales brutos de hasta 50.000 euros, y estos son los dos perfiles más demandados, los que he comentado anteriormente. Después están los jefes de ventas, los mecatrónicos y los jefes de taller, desde 25.000 hasta los 45.000 euros. Sobre todo se buscan los segundos. A continuación, si hablamos de mecánicos, los sueldos brutos van desde los 20.000 hasta los 42.000 euros, lo mismo que los asesores comerciales. Y por último, recordemos que el sector del automóvil es uno de los más importantes, con el 10% del PIB, del Producto Interior Bruto Nacional, con una facturación de 100.000 millones anuales y da empleo a más de 2 millones de personas.
Atención, conductores, si vas a viajar, si vas a conducir por territorio portugués y cometes una infracción, la Policía de Carretera de Portugal te podrá retener el carnet de conducir. Queremos que nos cuentes esto.
Importante tenerlo en cuenta si se va a viajar o si se recorre o se circula por el territorio y por las carreteras portuguesas, porque desde hace tiempo Portugal tomó la decisión de quedarse con el carnet de conducir de los conductores extranjeros, que la mayoría son españoles, que cuando son multados deciden no abonar, no pagar la multa a los agentes de tráfico portugueses cuando les paran en carretera. O bien porque no pueden o porque no están de acuerdo con la multa, con la sanción. Pues bien, a partir de ahí, el proceso legal es farragoso. Si te retienen el carnet físico de conducir, el infractor puede y debe iniciar un recurso, por lo que es necesario contar con la asistencia de un letrado, lo que tiene un coste. Si al final gana el recurso, te devuelven el permiso de conducir, pero esto llevará algunos meses. Y lo peor, durante ese tiempo el conductor, en este caso español, tendrá que pedir, solicitar un duplicado en España. Atención, porque a veces también retienen la documentación del vehículo.
Más cosas. A pesar de los aranceles de Trump y las pérdidas millonarias de los fabricantes de coches americanos, hoy abre sus puertas el Salón del Automóvil de Nueva York.
Efectivamente, Eva, vea, se estima que los aranceles del 25% de Trump costarán 108 mil millones de dólares a las marcas norteamericanas, en particular los tres de Detroit: Ford, General Motors y Stellantis, que produce Jeep y Ram. Serán y son los tres más perjudicados. Juntos acumulan ya un sobrecoste de 42 mil millones de dólares, tanto por producción como por importación. Según un estudio de la industria de Estados Unidos, la industria automotriz de Estados Unidos, cada vehículo producido supone un coste medio de casi 5.000 dólares, que en el caso de los completamente importados, de promedio supondrá más de 8.000 dólares. Y es que afecta incluso si provienen de México y Canadá. A pesar de todo lo anterior, hoy, en el corazón de Manhattan, abre sus puertas el Salón Internacional de Nueva York, uno de los más antiguos, celebra su 125 aniversario, donde además se entregará el título del coche mundial del año, donde los candidatos, curiosamente, son 100% modelos europeos, japoneses y coreanos.
Y hablemos ahora de efemérides, de aniversarios. ¿Qué marca de automóviles está de cumpleaños?
Pues la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Así se bautizó a la empresa española de origen español, que todos conocemos como SEAT, que en 1950 fue fundada como empresa pública a través del desaparecido Instituto Nacional de Industria, el llamado INI, una marca, un fabricante que el próximo 9 de mayo cumple 75 años de existencia, que nacía curiosamente para motorizar España. 3 años más tarde, Seat inauguraba su primera planta en la zona franca de Barcelona con 925 empleados y el lanzamiento de su primer modelo, el 1400, que muchos recordarán como vehículo que se utilizaba para taxi. Más tarde, hace 67 años, en 1957, lanza el icónico y popular Seat 600. Mucho más tarde, en 1990, el grupo Volkswagen adquiere el 99% de las acciones de Seat y la planta de Martorell alcanza los 10 millones de unidades y se lanza el popular Seat Toledo. En la actualidad, en la marca trabajan más de 13.300 personas con uno de los centros tecnológicos más grandes de Europa. Y desde aquí puedo decir, Bea, que felicidades por adelantado a todos los empleados de Seat y larga vida a la marca española.
Pues muchas felicidades. Y por último, a partir de 2027, la Academia de Hollywood premiará con un Oscar a los coches con las mejores escenas de acción en las películas.
Sí, lo acaba de anunciar en su 100 edición. Hollywood incluirá un nuevo premio, el Oscar al mejor diseño de acrobacias. Por lo tanto, escucharemos aquello de Go to Oscar de, bueno, pues en este caso, a las acrobacias, donde se reconocerán los dobles de acción y sus secuencias, los design stunt, secuencias espectaculares, las escenas de conducción. Se reconocerán por fin a los especialistas, a los coordinadores y a los diseñadores de acción. Por fin, escenas de conducción, persecución y accidentes serán oscarizadas con este galardón. Imagínate lo importante de esos, de esas secuencias en imágenes de películas como Misión Imposible, Fast and Furious, Mad Max o el propio Italian Job. Pues bien, uno de los artífices e impulsores de este futuro nuevo Oscar ha sido el director David Leitch, autor de John Wick.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y por contarnos las últimas novedades del mundo del motor. ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo, vea, el intermitente.
Gracias. Nosotros también nos vamos, dejando las calles puestas a las 5:52 de la madrugada. Mañana, a partir de la 1:30, ya sabes que volveremos a estar por aquí poniendo las calles. Ahora te tenemos que dejar. Lo hacemos en buenas manos porque te quedas con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias, de verdad, por estar ahí y te deseo que pases un feliz miércoles santo. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles. Como el aceite de oliva La Española de 5 litros con un precio imbatible de 3,79 € el litro. O la costilla de cerdo Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 21 de abril, el mejor precio garantizado en Carrefour.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué ganas de terraza! De solecito, de hamaca... Y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros, todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Cadena COPE.
Los ecuatorianos llegaron a las elecciones del pasado domingo con unos sondeos que hablaban de empate técnico entre Noboa y González. El resultado electoral señala una mayoría holgada para Noboa y la derrota, por tercera vez consecutiva, del correísmo. Luisa González no reconoce los resultados. Sus aliados, incluso los que no se atreven a hablar de fraude, sí pretenden salpicar la victoria de Noboa con argumentos que cuestionan la libertad real de los votantes y con acusaciones más o menos veladas que apuntan a un Noboa aliado de las élites económicas y de intereses financieros inconfesables.